espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Cambiando de tema, ya está nuevamente al aire aquí en Radio Martí y como siempre tenemos temas diversos y cada semana tenemos cita con la historia. Nuestro maestro, amigo, por supuesto periodista e investigador, Fran de Varona, con nosotros está y nosotros ya estamos lápiz y papel, aquí ya tomando notas de todo lo que no aparece en muchas ocasiones en los libros de historia. Fran, gracias nuevamente por estar en Cambiando de Tema.
Bueno, gracias por invitarme una vez más y vamos a seguir hablando de lo que hablamos la semana pasada.
Ajá.
Es importante saber que todos los cubanos y muchos de los hispanos de España y de las colonias de España en las Américas estuvimos en el nacimiento de los Estados Unidos porque contribuimos a la independencia de esta gran nación donde muchos vivimos, ¿no? Más de 55 millones hoy en día vivimos aquí en Estados Unidos. Pero esto es importante para todos los cubanos de Cuba, para los hispanos de Latinoamérica que sepan y los españoles de España que nosotros luchamos, dimos nuestra sangre y luchamos duro por la independencia de esta nación.
Así es.
Y estábamos hablando de la ayuda económica enorme que fue de España y de las colonias. Así que comenzaremos con ese tema y para pasar después a la ayuda naval y militar que España y sus colonias dieron.
Claro que sí. Perfecto.
Bueno, estábamos diciendo que las tropas de Washington y las del general francés Rochambeau que estaban luchando en Yorktown contra los ingleses, se les había acabado el dinero, no había dinero para comida, no había dinero para los sueldos atrasados, para comprar armamento, etcétera. Y entonces, pues desesperadamente, se pidió ayuda a diferentes lugares y una fragata fue a La Habana con un enviado especial del rey Carlos III llamado Francisco de Saavedra y que escribió un diario. Y de ahí sabemos la cantidad de dinero que solo, oye esto, en 6 horas se recogió en La Habana para socorrer los ejércitos de Washington y del conde Rochambeau, que luchaban en Yorktown contra los ingleses. Y rápidamente Saavedra escribe en su diario, llegamos a La Habana el 15 de julio de 1781, fui a ver a los generales y después al intendente y tesorero, manifestaron que en la tesorería no había dinero, así que hacendados como comerciantes habían prestado muchos caudales al rey, echóse la voz entre los vecinos y se dijo por medio de esquelas de los pudientes el que gustase contribuir con su dinero para socorrer la escuadra francesa, que iba a ser una expedición que acaso dependía de la prontitud de una paz ventajosa, lo que se hiciese inmediatamente enviando la tesorería, y en 6 horas se juntó el dinero necesario, se embarcó, y a las 8 de la noche se hizo la fragata a la vela.
Madre
y así
mía.
Le llegó la ayuda importantísima a esos soldados. Y fíjate que con ese dinero que se recogió en La Habana, que fue una enorme cantidad, se financió la última campaña de la guerra, la cual terminó con la rendición de las tropas británicas el 31 de octubre de 1781 en Yorktown. Y esta importante ayuda traída de La Habana fue crucial. El historiador estadounidense Stephen Bonzo describió el millón proporcionado puede ser considerado verdaderamente como el cimiento sobre el cual se erigió el edificio de la independencia. Fíjate qué bonito lo que escribió.
Sí, señor, así es, increíble además.
Bueno, ahora vamos a hablar de algo muy importante, muy poco conocido, y es la participación de la flota de España luchando en Europa bajo un almirante que dirigía la flota naval que se llamaba Luis de Córdoba y Córdoba. Era el director general de la Armada Española y él contribuyó enormemente a la victoria de esta guerra, este almirante, Luis de Córdoba y Córdoba. Y él primero se unió a la escuadra española a la flota francesa, porque eran aliados, del conde de Orville. Y esa escuadra combinada franco-española contaba, oye esto, 28 navíos.
¡Madre mía!
Y el barco de él,
sí,
era la Santísima Trinidad, fue construido en La Habana. El único barco, hablamos de eso hace tiempo, que tenía cuatro puentes y 136 cañones. Era el navío más grande del mundo de esa época y el único de todos los navíos con cuatro puentes de cañones, porque todos tenían tres puentes.
Sí.
Así que este era el más grande, con las caobas de Cuba, con la madera fuerte de Cuba, y este fue el navío insignia de este almirante que entró en el Canal de la Mancha para intentar la invasión de las Islas Británicas en medio de la guerra, ¿no? En agosto de 1779. Los barcos ingleses salieron huyendo todos, porque eran demasiados barcos, a los puertos, y causó el colapso del comercio británico. Y el navío inglés Arden de 74 cañones quedó regazado y fue capturado por los españoles. No se invadió a Gran Bretaña, ya que surgieron diferencias de opinión entre el mando francés y el español.
Claro.
Además, era el tiempo, el mal tiempo, el escorbuto, una epidemia de tifo que afectó a los barcos, pues se fueron de ahí. Pero esa campaña fue meritoria, que recibió el almirante Córdoba del rey Luis XVI de Francia, una caja de oro con brillante, con la expresiva dedicatoria Luis a Luis,
madre
por parte
mía
del rey de España, que también le concedió la Gran Cruz de Carlos III.
Claro.
Así que este almirante fue muy importante, tenía 73 años, era muy viejo para esa época, y el 7 de febrero había sido ya nombrado el director de la Armada, y con otra escuadra también combinada sobre el Cabo de Santa María, con 27 navíos sumando, apresó un rico convoy inglés de 57 fragatas cargadas para socorrer al general Cornwallis en Yorktown.
57
fragatas.
¡Madre mía! ¡Qué cantidad!
O sea que, y esas fragatas hubieran llegado a Yorktown con más soldados, pues Washington y Rochambeau no hubieran podido derrotarlo.
Sí, claro.
Pero
estas
fragatas no pudieron pasar porque las capturaron este almirante. Y aquel día, fíjate, ese ataque que hizo, capturó 3.000 prisioneros ingleses.
Eran bastante en la época, Mucho.
Y 1.800 soldados que iban a ayudar al ejército inglés en Yorktown. Así que él logró conducir todos los barcos capturados a Cádiz, lo que fue un gran eco en la prensa de la época, y se convirtió en un héroe, obviamente.
Claro, claro.
Y en la campaña de 1789 también tuvo el éxito de apresar otro convoy británico de 24 barcos y los llevó a Brest, una ciudad en Francia. Así que gracias al triunfo del almirante Córdoba sobre las escuadras inglesas, Gran Bretaña no pudo prestar ayuda a sus tropas en las 13 colonias, y la guerra de independencia de las 13 colonias se ganó con la inmensa ayuda de España y de Francia y de las colonias.
Eso es importante.
Y ahora vamos
decirlo.
A hablar de una persona muy interesante, tú la conoces porque tienes un librito mío,
sí,
que
sí,
es el general Bernardo de Galvez, ¿no? El conde de Galvez,
sí,
que nació en Macharrabiaya, actualmente en la provincia de Málaga, en España, en 1746, y falleció en México, donde lo hicieron virrey de Nueva España, en 1786. Así que este conde de Galvez fue un brillante militar quien ayudó inmensamente a la independencia de las 13 colonias, sirvió de gobernador de Luisiana, que recordemos eran 13 estados de los actuales Estados Unidos, fue gobernador de la Florida, fue gobernador de Cuba, capitán general de Cuba, y fue virrey de Nueva España, que es México. Y le dieron un título póstumo, ciudadano honorífico estadounidense. Aquí en Estados Unidos le dieron este título. Y como habíamos mencionado, España gobernó la Luisiana, 3 estados de los Estados Unidos, que llegaba hasta Canadá, unos 40 años desde su capital en Nueva Orleans. Y los gobernadores Luis de Gonzaga y Bernardo de Galvez, que vino después de Luis de Gonzaga, comenzaron a ayudar a las 13 colonias británicas con pertrechos de guerra, medicina y víveres. Y ya cuando España declara la guerra a Gran Bretaña en junio de 1779, el gobernador Bernardo de Galvez, desde New Orleans, con su pequeño ejército, captura 5 fuertes ingleses en el valle del río Mississippi y posteriormente capturó Mobile y Pensacola, que en aquella época le decían Pensacola. Y las tropas del general de Galvez derrotaron a los ingleses también en lo que es hoy en día San Luis, Missouri. Posteriormente invadieron a Michigan, fíjate hasta dónde llegaron,
sí,
las tropas, y capturaron un fuerte inglés, St. Joseph se llamaba, a la orilla del lago Michigan y anexaron a Michigan a España en este momento también. Pero la batalla más importante de todas, si tenemos tiempo de hablarlo hoy,
claro,
es la toma de Pensacola.
La toma de Pensacola, que debe ser fascinante además. Y a mí lo que más me gusta de todo esto es que en muchas ocasiones esto no está narrado o no completamente o no de esta manera. Por eso es importante destacar la presencia de los hispanos en los Estados Unidos, la real, no otras que quizás a veces se suele tergiversar. Pero bueno, eso es harina de otro costal, ¿no crees, Fran?
Desgraciadamente, hay muy pocos libros de texto que hablan de la ayuda de España y de Francia. Cuando te leí las cartas de George Washington,
sí,
que dijo, francamente, si España y Francia no intervienen, se pierde la guerra. Lo reconoció el propio general Washington, pero se olvidó los historiadores de esas cartas, que todas están en la librería del Congreso. De ahí las saqué yo para estos libros.
En Cambiando de Tema, la pertinencia es la materia prima de nuestro lenguaje radial. Cambiando de tema. Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre Dos Ríos, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes, a las 11:30 de la mañana, por las ondas de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La voz.
¡Barcelona!
El lenguaje humano.
¡Hey, hey, hey!
Los efectos.
I like it.
El lenguaje de las cosas. La música. El lenguaje de las sensaciones.
¡Barcelona!
Cambiando de tema.
Está en sintonía con Cambiando de Tema, un programa variado aquí en Radio Martí. Fran, gracias nuevamente por estar en Cambiando de Tema.
El ejército del general Gálvez zarpó de La Habana en febrero de 1781 y en marzo la plaza de Pensacola, como le decían, o Pensacola, uh-huh, estaba sitiada por los barcos y el ejército de Bernardo de Gálvez, soldados de España y un alto número de tropas de soldados cubanos nacidos en Cuba,
ah,
que estaban enrolados en los regimientos del Príncipe, los Fijos de La Habana, los Dragones de América y también negros de Cuba pelearon en la Guerra de Independencia y le llamaban los batallones de pardos y morenos de La Habana. Negros cubanos también pelearon. Y a mediados del mes de abril de 1781, el general Gálvez recibió las tropas cubanas, en total 1.600 soldados que trajo de Cuba un mariscal de campo nacido en Santiago de Cuba llamado Juan Manuel de Cajigal. Un cubano peleó ahí también, de número 2 de Gálvez.
Ajá.
Y Pensacola estaba bien defendida por el gobernador Peter Chester y apoyado por el general John Campo. Este ejército inglés también tenía la ayuda de indios Creeks, que eran aliados de los ingleses. y esos indios pelearon por Inglaterra, ¿no?
Claro.
Así que entre los indios y los ingleses, Pensacola era defendida por 3.500 soldados y también tenía dos fragatas ingleses que custodiaban a Pensacola, era Fragata Mentor y Port Royal. Así que la bahía de Pensacola también era peligrosa porque no se sabía su profundidad y los barcos podían encallarse en la arena. Además, había un fuerte que protegía la entrada y el jefe de escuadra española era un capitán que se llamaba Calvo de Irrazábal, se había negado a entrar,
se acobardó
porque tenía miedo que sus barcos se encallaran al lado de un fuerte inglés que custodiaba la entrada y que los cañonearan y los hundieran.
Claro,
y dijo que se iba, que no entraba. Uh-huh. Y una rebelión con Gálvez, que eran mandos divididos en aquella época. O sea, el capitán este llevaba los barcos y Gálvez el ejército. No era un bando único de un general que estaba a cargo de la flota y del ejército. Entonces Gálvez, viendo que este hombre no quería entrar, tenía un pequeño bergantín que era de él, que se llama Galveston, y decidió forzar la entrada de la bahía con su bergantín para demostrarle a los capitanes de los barcos que estaban afuera en la bahía que era posible entrar. Así que Gálvez, que era muy valiente, hizo la bandera de su bergantín y entró solo en la bahía bajo el fuego de artillería de los ingleses.
Sí que era valiente, mucho.
Y fíjate lo que hace después, porque era un poco arrogante. Una vez que entra, coge una bola de cañón que estaba en el barco de él y la envuelve y se la manda al capitán que no quería entrar.
Al que cogió miedo.
Le manda la bala de cañón y le dice, una bala de 32 recogida en el campamento que conduzco y presento es la que reparte el fuerte de la entrada, el fuerte inglés. El que tenga honor y valor que me siga. Yo voy por delante con el Galveston para quitarle el miedo.
O sea que él ahí mismo dijo, aquí de los cobardes no se ha escrito nada.
Así. Imagínate, ese capitán cobarde, Calvo de Irrazado, se enfureció con ese mensaje.
Le tocó el honor.
Y con su navío, en vez de entrar a la bahía a pelear con los ingleses, regresó a La Habana, pero el resto de la flota se insubordinó y siguió a Gálvez.
Ah, fíjate.
Gracias a él. Y por eso le habla de yo solo, ¿no? Que él solo entró en la bahía.
Ajá.
Bueno, entonces, el 9 de marzo de 1781, el general Gálvez ordenó entrar en acción a su ejército poniendo el sitio de Pensacola. Pero ahora vino un buen almirante que ayudó mucho a Gálvez, que se llama José Solano y Bote, que llevó una escuadra española a Pensacola con 11 navíos de guerra y varias fragatas de la Armada Española para socorrer al general Gálvez, porque no tenía tampoco suficientes soldados y no tenía navíos de guerra tampoco. Y así que entonces también esta enorme escuadra española y francesa, porque vinieron navíos franceses también, zarpó de La Habana y ayudó a Gálvez en esta importante batalla. Y el 19 de abril de 1781, esta poderosa escuadra al mando de José Solano y Bote llegó frente a la bahía de Pensacola con 11 navíos de guerra y varias fragatas de la Armada Española, acompañado por la Armada Francesa, que tenía 4 navíos, 2 fragatas, un bergantín y los navíos de guerra. Yo he hablado mucho cuando llega el barco, la insignia española, Juan Sebastián Elcano, que viene de visita, ¿no?
Sí.
Que son los futuros oficiales de la Marina, y les mencioné todos estos barcos, los nombres de los barcos que llevaba este almirante. Me dice, todos esos barcos las tenemos ahora, porque han seguido repitiendo esos nombres, ¿no? Se quedaron azorados que los barcos antiguos todavía en España, los de la Marina de Guerra actual de España, seguían dándole esos nombres a esos barcos. Y bueno, él venía con el San Luis, ese es el barco insignia de José Solano y Bote, y donde se construyó en La Habana también, los astilleros de La Habana. Y los otros barcos, el Astuto, San Nicolás, San Francisco de Asís, Paula, Magnánimo, Guerrero, Gallardo, San Gabriel, Dragón y Arrogante. Y entre las fragatas se encontraba Nuestra Señora de la O, Santa Clara, oye eso, y Santa Cecilia.
Fíjate.
Así que este apoyo naval fue de una importancia decisiva en la rendición de la plaza, porque ya habían 15 navíos españoles y franceses. Los ingleses no podían ayudar a Pensacola, que ellos tenían una flota también en Jamaica, y no podían ayudarlo porque eran demasiados navíos que ya Gálvez no lo podía atacar los ingleses a la retaguardia con ayuda de Jamaica, ¿no? Y los ingleses y sus indios se rindieron a las armas del rey de España, obviamente con el apoyo de la Real Armada, el 8 de mayo de 1781, y esta victoria ayudó enormemente a la causa de independencia de las colonias británicas. Claro. Y en el sitio de Pensacola, el ejército de Gálvez tenía 8,000 soldados. Ay. Que eran españoles, otros nacidos en Cuba, en México, Nueva Orleans, Santo Domingo, soldados cubanos negros y blancos, el batallón de Pardos y Morenos de La Habana, el regimiento fijo de La Habana, eran todos cubanos y participaron en esa campaña y en todas las campañas también. Y increíble. También hablamos de Mariscal de Campo, nacido en Santiago de Cuba en 1739, Juan Manuel de Cajigal y Montserrat, que falleció en Valencia en 1811. El número dos de Gálvez era un cubano, bueno, el cubano español, obviamente,
claro,
que había nacido en Santiago de Cuba, ¿no? En 1739, y Cajigal peleó en esta importante batalla de Pensacola al frente de las tropas cubanas, que vinieron a reforzar al general Gálvez semanas después del desembarco. Y también con esas tropas cubanas invadieron las Bahamas y capturaron las Bahamas para España también en esa guerra. Y eso lo hizo el mariscal de campo. También un tipo muy famoso, Francisco de Miranda,
sí,
que es el precursor venezolano, ¿no? Precursor de la independencia en Sudamérica, era capitán en ese momento y era el ayudante y íntimo amigo de Cajigal. Así que Miranda fue un político, militar, diplomático, escritor, que es considerado el precursor de la independencia de América contra el Imperio Español, y él participó como oficial del ejército de España en la independencia de Estados Unidos, y después participó en la Revolución Francesa, donde lo hicieron general, y posteriormente también peleó por la independencia de Venezuela, la Primera República de Venezuela. Así que Miranda también es muy famoso y estuvo orgullo para los venezolanos, que hubo un venezolano también peleando por la independencia de Estados Unidos, y Cajigal atacó directamente las tropas, levantó la espada y gritó: adelante, La Habana por la victoria, San Cristóbal, cierra el regimiento, siempre adelante, gloria, vencer o morir. Y atacaron a los ingleses y los derrotaron.
Increíble, todos los tesoros que la historia nos guarda, a veces no están contados, siempre hay quien narra la historia a su manera. No me extraña a mí que en muchas ocasiones los ingleses no quieran mencionar nada de esto, y a veces es entendible, ¿no? Porque existen ciertos roces, ¿no?, entre diferentes países, y yo creo que vienen desde hace mucho tiempo. El tiempo vuela, pero la semana que viene volvemos a tener clase de historia, Frank, ¿no?
La semana que viene te voy a leer las cartas que se escribieron por Gálvez que explica la derrota. Lo haremos la semana que viene, pues, con mucho gusto.
Pues ya saben ustedes la invitación, no se lo pierdan, siempre aprendemos mucho y eso demuestra lo que siempre hemos dicho desde que comenzamos este encuentro con Frank, es la importancia de la presencia hispana aquí en los Estados Unidos y por qué en muchas ocasiones hemos sido fundamentales para la creación de esta gran nación. Frank, gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Cambiando de Tema.
Un placer. Feliz día para ti y a todos los que te ayudan ahí en Radio Martín.
Claro que sí, muchísimas gracias, y ya saben ustedes, nos despedimos Tony Simón, Jaime Amiral Jr. y Ariane González.
De la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.